Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna en mano, aquí está Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, estupendo.
A ver, nos sentamos en la butaca y vemos la primera, ¿qué es?
Calle Cobblerfield 10.
Toma.
¡No la abras! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Nos vas a matar a todos!
¿Qué estás llegando?
¿Qué es esto, Jerónimo?
Pues mira, es una película de intriga que la han llevado con mucha intriga. El rodaje ha sido muy oculta. Producida por J.J. Abrams, es de un director nuevo, se llama Dan Trachtenberg. Y hay un tipo interesante, que es el guionista Damien Chazelle, que aquí en España hizo Gran Piano como guionista y luego triunfó con Whiplash, tanto como guionista como director. Y no quiero desvelar mucho, la protagonista, María Elizabeth Winstead, sufre un accidente de pronto y aparece en una situación muy peculiar con un personaje muy peculiar interpretado por John Goodman, que asegura que están viviendo una situación excepcional. Es un poco cruce de muchas películas, tiene un poco de La Habitación, hay como ciencia ficción, hay muchos géneros, y está muy bien. O sea, tiene un toque hitchconiano y tiene también un toque spielberiano, porque J.J. Abrams procede de Spielberg. Se parece, de hecho, a una serie que aquí salió en DVD y que alguna película se estrenó en cine, que se llamaron aquí Historias Asombrosas, que fue un éxito muy grande en Estados Unidos, y tiene ese puntito interesante. Está muy bien como película de intriga y de personajes inquietantes, ¿no? Y otra. La siguiente va en esa línea.
También.
El Regalo.
Venga. Cree que somos súper amigos. Estaba dispuesto a aceptar que el pasado está...
¿Qué significa eso?
Y yo qué sé.
Pues algo significará.
Tú has olvidado el pasado, pero el pasado no te olvida.
Bueno, esta es la típica película de vecino pesado y cariñoso que acaba teniendo destellos de psicópata y que te pone muy nervioso. La hemos visto muchas veces, pero es una sorpresa. Dirigida y protagonizada por un actor llamado Joel Edgerton, que es el que hace de vecino de un matrimonio que se instala de nuevo en California, Jason Bateman y Rebecca Hall. Es interesante, muy hitchconiana y
también
con banda sonora que estamos escuchando de un español, el barcelonés Eduard Garau.
El Regalo se llama, ¿no?
El Regalo, está bien, es una buena película.
Número
porque
3.
Las sorpresas son... Esta es una decepción, aunque la protagonista es Kate Winslet, la modista.
No sé para qué has vuelto a este pueblucho.
¡La asesina ha vuelto!
Cuentan que mató a un niño.
¡Todo eso son mentiras!
Nunca
suena
me
mala, ¿no?
La
sí.
De ese niño.
Pues es empieza muy bien porque es una modista que ha triunfado en Inglaterra, va vestida exquisita y vuelve a su pueblo, que es un pueblucho en mitad de Australia. Y Australia es un cóctel de gente y de personajes que acaba convirtiéndose en una especie de tarantiniana súper fuera de tono, que la ha dirigido una directora hasta ahora muy sutil, que era Jocelyn Moorhouse, y que aquí se va a cuatro pueblos. Es una pena, ¿no? Es una vez siendo muy
nada,
sangrienta.
No la saltamos.
La delicadeza nos viene de Japón con dos películas de los estudios Ghibli, de Hayao Miyazaki, aunque no son de él. Una es la candidata, la que fue candidata este año al largometraje de animación, que se titula El Recuerdo de Marnie.
¿Eres alguien real? ¿Te pareces a una chica que vi en sueños? Esto no es un sueño, prométeme. Que no hablarás a nadie de nosotras.
¿Es para
nunca.
Niños?
Será nuestro secreto.
Es para niñas.
Para siempre.
Para niñas.
Entre en el manga y en el anime japonés hay todo un género para adolescentes, para chicas adolescentes. Y esta es una que está pasando un momento depresivo, entonces la llevan ahí a un sitio de la playa, con playa, y ve una casa y ahí empieza a tener amistad con un personaje muy peculiar, que es una chica vestida como de antigua. Es de un director que ya hizo Arriete y El Mundo de los Diminutos. Es preciosa la película, y esta banda sonora también de Tatsakuso Muramatsu.
Si lo tuyo es el japonés, lo sé. Y El Cuento de la Princesa,
bueno,
Kaguya,
este sí que tiene el mejor compositor actual de música de cine, Joe Hisaishi. Está hecho toda la banda sonora de Hayao Miyazaki. Optó al Oscar el año pasado esta película, y es la recreación de una leyenda con un estilazo súper suelto, como si fuese minimalista o acuarelas. Es de Isao Takahata, que es uno de los fundadores de este estudio, que es el que hizo La Tumba de las Luciérnagas. Es una preciosidad, aunque es para gente que le guste más el cine de animación, ¿no? Y hay otra animación también, que es El Reino de los Monos, que tiene una banda sonora espléndida, de un tal Loren Pérez del Mar. Fíjate qué potencia tiene, es muy bonita. La banda sonora, porque la película es un poco peculiar, es una recreación de cómo surge el primer Homo sapiens en un sitio de primates.
Esta es la banda sonora.
Esta es la banda sonora y la historia no está mal. Es con captura de movimiento, es de un de un actor y director, en este caso francés, que tiene mal una mano, siempre la lleva en el bolsillo en las películas que interpreta, y aquí el primer ser humano también tiene la mano metida ahí en el taparrabos. Es un poco raro todo, pero bueno, y luego las dos, ¿a que sí? A mí eso me pesa mucho, pero bueno, claro, es un tío muy popular en Francia.
¿Qué le vamos a hacer?
Y así ha mantenido el personaje.
En titulares lo que te queda.
Pues mira, dos comedias más bien petarditas, una americana, bueno, inglesa, esa gente contra inteligente, que es de Sacha Baron Cohen, el mismo que hizo Borat y El Dictador.
Petarda.
Que hace de hermano cutre y súper obsceno, además, de una especie de 007.
Sátatela.
Y luego no está mal, se deja ver a ratos el pregón donde Andreu Buenafuente y Berto Romero dan vida a unos rockeros venidos a menos que les intentan fichar en su pueblo. Sí. Tiene algún buen problema, pero luego también es irreverente a una Semana Santa. Es tonto, se ha ido por la línea facilona y es una pena, ¿no?
Otra que te
y luego, dos, porque hoy van todas en dos melodramas franceses. Uno, Primavera en Normandía, de Anne Fontaine, que es de esta literaria francesa, de un panadero experto en Madame Bovary, que cree que la vecina es... Que claro, él es muy bueno, Fabrice Luchini, pero es todo como muy artificioso.
Otra.
Y luego Luces de París, que tiene a Isabel Huppert, que es magnífica, y a Jean-Pierre Darroussin, que esta es la típica infidelidad, que en este caso es de ella, no de él. Y luego hay un documental al que le guste el rock español, El Camino Más Largo, de Alexis Morante, sobre Bunbury y su aventura en México y en Estados Unidos. Muy interesante.
Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Hablemos en serio, por favor. Hoy nos traes la que se dice mejor serie sobre superhéroes que se emite actualmente, aunque este no es precisamente su fuerte, ¿no? ¿Cómo se llama?
Daredevil,
Juan
Pablo. Sí, la ficción de Netflix que ha supuesto una cosa que hasta entonces no había tenido lugar, que es la humanización del universo de Marvel, porque Daredevil es el título más cercano, se puede decir, a la vida real dentro de este mundillo, pues, de superhéroes.
El bien y el mal. A veces el límite entre ambos es una línea nítida. A veces es borrosa. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan.
Eres ciego, pero puedes ver muchas cosas.
Oigo cosas.
¿Sabes cómo se llama lo que tienes?
Un don.
Voy a entrenarte para usarlo.
El hombre solitario que cree que puede cambiar las cosas.
Si llevase un traje de hierro o un martillo mágico, eso explicaría por qué no deja de vapulear.
Hablamos de ella hoy porque llega ya la segunda temporada sobre este peculiar superhéroe que nos adentra en el sórdido barrio ficticio de Cocina del Infierno en Nueva York.
Sí, a partir de mañana ya se va a poder ver completa, como es habitual en Netflix. Sigue la vida de Matt Murdock, que es ciego, pero con un don muy peculiar, que es la ecolocalización, que es una cosa que tienen animales como, por ejemplo, los murciélagos o los delfines, y que les permite ver por sensaciones, que le dice lo que hay alrededor. Y bueno, pues este chico lo ha desarrollado de una forma muy extrema. Y él es abogado de día, junto a su mejor amigo tienen un humilde bufete donde ayudan a personas con problemas económicos, pero de noche pues se mete en ese traje de licra y a repartir justicia. Pero Juan Pablo, es verdad que aparte de esto la serie destaca porque es un relato de poder, de los bajos fondos, policías corruptos y sobre todo conflictos morales en un tono muy oscuro, que ya que está aquí Jero, a mí me recuerda por ejemplo mucho a la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan.
El Caballero Oscuro, claro.
Caballero Oscuro.
Ahí es un buen aperitivo para la que viene la semana que viene de Batman versus Superman, porque es como la culminación de todo ese proceso del lado oscuro del superhéroe.
Y a Taxi Driver también se me parece.
No, aquí le dio vida a Ben Affleck, por cierto, a Daredevil en el cine, si no me equivoco.
Sí, pero muy mal.
Fue muy discutido, como ha sido muy discutida su elección para la película.
¿A ti te gusta el villano, ¿no?
A mí me gusta el villano, porque es Wilson Fisk, que es el jefe de todos y que es seguramente junto a Matt Murdock el mejor personaje de esta primera temporada, y este binomio, esta peculiar pareja, pues son el motor de la serie. Es que ambos pues buscan lo mismo, que es reconstruir su amada ciudad, pero cada uno con sus métodos. Y en definitiva, Juan Pablo, primera temporada excelente, aclamada por la crítica, y en la que Marvel ha demostrado que pues pueden hacer productos geniales sin los Bruce Baxter.
La banda sonora es muy de Batman, ¿eh?
Está muy bien.
Es muy de Batman, ¿eh?
Sí. Chame al fondo. Qué importantes son esas instrumentaciones.
Te meten en la historia.
Sí, señor.
Está muy bien.
Otro día hablamos en serie. Bueno, Alonso.
Otro día.
Al próximo día. Adiós, Jerónimo José Martín.
Adiós,
vete al cine.
Adiós, Jean Paul. Adiós, Jean Paul.
Vete al cine, Jerónimo. Adiós.